Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, la alerta roja de Interpol se mantiene activa. Si usted ha visto a este hombre, repórtalo de inmediato. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio lo anda buscando. Puede resultar escurridizo. Fíjense, en una ocasión, en un verdadero acto de contorsionismo, logró escapar de un periodista de CNN a través de esta diminuta tubería. Tomando en cuenta las dimensiones de Nicolás, nadie se explica cómo logró entrar ahí. Bueno, a poco más de 24 horas de que el TCJ en el exilio anunció la apertura de un juicio en su contra por presuntos hechos de corrupción. No sabemos nada del paradero de Maduro. Vecinos del centro de Caracas aseguran haberlo visto pasar disfrazado cerca del mediodía. ¡Qué astuto, eh! Cuesta reconocerlo, Roberto. Bien, en serio, no encuentro una sola imagen relacionada con la noticia de la orden de detención contra Nicolás, así que supongo que esta me sirve. O esta. También tengo esta. Sí, las tres fotografías las conseguí en el álbum Cosas que dice Maduro. Ahí está. Bueno, vamos a revisar algunas famosas citas. Claro que sí, vamos a hacerlo. Vamos a ver la primera. La multiplicación de los penes. Eso es un clásico. Es un clásico. Vamos a leer otra. Ahí dice: Silita, metí el gato en la secadora. Terrible. Ese gato se lo había regalado Diosdado. Bien. Y esta última. Ya va. Qué desastre. Ok, ya sé. No le quiten tres ceros. Súmenle siete y le quitan cuatro. El poeta de las matemáticas le llamaban cuando estaba trabajando en el metro. Así es. Bueno, Maduro reapareció y lo hizo atendiendo oportunamente los problemas que todos sufrimos, a los que todos nos da preocupación, demostrando una vez más su impresionante capacidad para conectar con el sentir de los que más sufren. Un Nicolás inspirado se dirigió a su pueblo y dijo:
¡A la carga, obrero colombiano! ¡A la carga, mujer colombiana! ¡A la carga, Colombia! ¡La historia te espera, Colombia! ¡A la carga! ¡Despierta, Colombia! ¡Despierta!
No pongan esa cara. Colombia está muy cerca de Venezuela. A lo mejor la próxima vez nos se contagia de ese ánimo, nos contagia a nosotros los venezolanos. Pero bueno, por eso estamos como estamos, por impacientes. Bien, interesante escuchar a Nicolás animar con ese entusiasmo a los hermanos colombianos.
¡A la carga, obrero colombiano! ¡A la carga, mujer colombiana! ¡A la carga, Colombia! ¡La historia te espera, Colombia! ¡A la carga! ¡Despierta, Colombia! ¡Despierta!
¡No permitas que te hagan lo que le hice yo a Venezuela! ¡Vamos, Colombia! ¡Estoy emocionado! ¡Siento que me provoca mostrarles mi partida de nacimiento! Gracias, camaradas. Gracias, Conatel. Me dejé llevar por el momento.
Ver la cara, ¿no? Colombia tiene 12 millones de migrantes en el exterior. 5.600.000 en Venezuela. 4 millones en los Estados Unidos. 2.5 millones en España. Y eso lo que ha hecho es crecer. Son los datos precisos, que hay que repetirlo.
Con el perdón de Colombia, este sujeto más colombiano no puede ser. Le mortifica tremendamente la migración de colombianos por el mundo. Comenta las cifras en detalle. Considera y respeta a los migrantes de la nación vecina. No intenta vilmente atacarles señalándoles como limpiadores de poseta. En mi humilde opinión, Nicolás Maduro, por más que publicites tu fe en Cristo, de cristiano no tienes nada. Presten atención a esta imagen que recoge la BBC de Londres.
Claro que me da miedo. Me da horrible. Que desgraciadamente mi hijo se me haya morido. Porque yo quisiera ayudar a mi hijo y mi hijo me dice: mamá, yo no quiero estar más así. Y ahorita que yo estoy desempleada, imagínate. Todo se me viene arriba.
Mientras este caso se multiplica en Venezuela por miles, ayer, Nicolás Maduro se ocupaba de otro menos importante.
Recientemente murieron de hambre 14 niños en la Guajira colombiana y nadie hace nada y Santos no dice nada. y no apoya nada al pueblo guajiro.
Mientras Maduro denunciaba el fallecimiento de niños colombianos por desnutrición, en Venezuela sucede esto.
El problema que nos está presentando es que cada vez llegan niños con un deterioro nutricional mayor y estamos viendo lo que nunca habíamos visto antes, que era un incremento importante y creciente, y yo diría que exponencial, de desnutrición severa, pero desencadenada por hambre, por falta de alimentos, no por enfermedades.
Está bien, que Nicolás Maduro se preocupe por Colombia es un bonito gesto. Es hora de que los venezolanos busquemos quién se preocupe por Venezuela. Cambiando de tema y retomando la comedia, nos acostumbramos rápido a las nuevas tecnologías, tan rápido que olvidamos costumbres que teníamos en el pasado y que nos alegraban el día. No me refiero a la era prechavista, no. Me refiero a estos detalles sencillos como, por ejemplo, los teléfonos. Esos teléfonos que mandaban mensajitos de texto y ya. Escuchar CDs, comernos la comida en lugar de tomar fotografías para subirlas a Instagram. O alquilar películas. Y aquí es donde me quiero detener. Los negocios para alquilar películas como Blockbuster prácticamente desaparecieron en la era digital. No resulta práctico salir de la casa para buscar una película, verla 2 o 3 días, ¿no?, y tener que manejar de nuevo para devolverla. Aunque tengo que reconocer que aquel tiempo que me tomaba ver una película alquilada en una tienda es prácticamente el mismo tiempo que tardo buscando algo que ver en Netflix. Si en aquel entonces, para conseguir una película en Blockbuster, hubiera tardado lo mismo que me toma hoy día conseguir algo que ver en Netflix, me quedaba a dormir en el local arropado con películas de Sylvester Stallone. Así. Ayer estaba leyendo yo un artículo sobre la actividad de Blockbuster en la actualidad. Y para mi sorpresa, no está del todo muerto, ¿no? En 2004 existían más de 9.000 tiendas en todo el mundo. Empleaban a casi 85.000 personas y ofrecían casi 150.000 copias de Beethoven, el perro desastre. La precuela de Nicolás, el presidente desastre. Si no arrendaste Beethoven alguna vez en tu vida, jamás alquilaste película. La verdad es que no. En la actualidad sobreviven 18 tiendas de Blockbuster, casi todas en el estado de Alaska, en los Estados Unidos. Alaska se mantiene fiel al alquiler de las películas debido a lo costoso del ancho de banda en Internet. En zonas así de frías, Internet puede resultar irregularmente caro, ya que instalarlo y hacerle mantenimiento podría dejar tus cuentas muy parecidas a las de algunos representantes del gobierno venezolano en la banca europea. Congeladas. Interesante detalle de resultar cierta la máxima de que Blockbuster es exitoso en regiones con internet lento. Necesariamente Venezuela sería la excepción, ya que hasta donde sabemos en nuestro país también brilla por su ausencia. Bien, amigos, comenzó mi nueva gira de show de stand-up, se llama Nuevamente. Este domingo nos vemos acá en la ciudad de Miami, en Kendall. Tengo presentación en Kendall. Oye, el lugar siempre se me escapa. ¿Cómo se llama? Jaque Mate, exactamente, se llama Jaque Mate. Nos vemos en Jaque Mate. Ellos amablemente me han invitado a participar en su local. No hay cover que pagar en la puerta, así que vaya para allá, es por reservación de mesa. Este domingo nos vemos allá. Seguimos por Dallas el 4 de mayo, Texas el 5 de mayo. Sigo por San Antonio, Texas también en mayo. Tengo presentaciones en Europa, prácticamente en España, en todas partes. Voy a presentarme en Colonia, en Alemania. Así que, bueno, todas estas referencias están claramente publicadas en mi cuenta en Instagram. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió, en vivo para TV Venezuela y Vivo Play. Hoy voy a conversar con Elizabeth Pérez, ganador del Emmy como periodista de televisión y presentadora de deportes en CNN en español. Y con Nicolás Pereira, campeón de tenis y comentarista deportivo de ESPN. No se retiren, seguimos conectados. Estamos conectados. Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami, son las 9 y 12 minutos. Quiero saludar, por supuesto, a la audiencia de TV Venezuela. Estamos llegando a todos los Estados Unidos por TV Venezuela, al mundo entero a través de la plataforma digital de vivoplay.net. a través de la transmisión que estamos haciendo en vivo por mi cuenta en Instagram. Un fuerte abrazo a quienes nos están viendo por la cuenta en Instagram, por YouTube también. Vamos a saludar, dice aquí, Glaze Rojas, eres súper. ¿Ves ese tipo de mensaje que yo leo? ¿Ustedes quieren que le lea mensaje? Pues eres súper, eres el mejor. No te ves de 51, te ves como de 49, ese tipo de cosas. Luis, pero a Maduro... Yo no menciono a ese señor este programa porque es pavoso, de verdad. Solo lo menciono en el primer corte y ya pasó. Ok, saludos desde Miraflores, pero Lima. Miraflores en Lima, en Perú. Precioso Miraflores en Lima. Vamos a ver quién más está por acá por YouTube. A todas las personas que están chateando por acá. Ani Valle, eres lo máximo. Muchas gracias, Ani. Totalmente de acuerdo. Qué opinión la tuya. Tan interesante. Vamos a quedarnos ahí un rato. Lo máximo, ¿por qué, Ani? Yo espero la respuesta. Román, 20 años siguiendo tu carrera, bendiciones, son 25 ya, son 25. Susana Virginia Pulido Ramírez, te esperamos en Nueva York, muy pronto me voy a presentar en Nueva York. Bien, aquí están mis invitados de esta noche. Ella es comentarista deportiva, periodista de CNN en español, se dedica al área deportiva, Elizabeth Pérez, un aplauso para Elizabeth, nosotros nos aplaudimos nosotros mismos, porque no tenemos gente que nos aplaude. Y Nicolás Pereira. Tenista consagrado del mundo del deporte, comentarista deportivo de ESPN.
Te ves muy bien, Luis.
Muchas gracias. Muchas gracias. Esta va a ser una gran entrevista. Va a ser una conversación entre amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va?
Muy bien. Muy contenta de compartir contigo, de verte después de tantos años.
¿Verdad?
Y de conocer a Nicolás en persona. Lo seguí, he seguido su carrera, pero bueno, acá en persona. Al lado.
Yo les estaba comentando a ustedes, cuando llegaron, para mí era como natural que dos venezolanos exitosos en el mundo de la difusión del deporte por cable en cadenas tan importantes como CNN y como ESPN, tienen que conocerse, por el amor de Dios. Y resulta que no se conocían.
En persona no.
En persona no.
No, las redes,
claro, sí, acercan a la gente.
Lo que pasa es que son dos lugares distintos, ¿no? Dos polos opuestos, Atlanta y Connecticut.
Ajá. Exacto. Ajá. Pero nos encontramos en Miami ahora.
Exactamente, como tenía que ser.
Sí. Efectivamente. Mira, ¿cómo estás, Elizabeth?
Muy contenta, muy contenta. Ya son, creo que 4 años que no nos veíamos.
Es verdad.
La última vez conversamos en tu programa de radio y en tu programa de televisión en Televen también. Cierto. Madrugué un día para visitarte.
¿También?
Sí.
Bueno, fíjate, esta vez te traje en la noche a las 9.
Mejor.
Es mucho mejor.
Pero madrugo mañana.
Madrugas mañana. ¿A qué hora te levantas para ir a
Me levanto a las 4:45. 4:45 ya estoy preparándome, cepillándome, bañándome, metiendo cositas en la mochilita y llego al canal a las 6:00, a esa hora tengo que estar sentada para maquillaje y a 7:10 ya tengo que tener el micrófono conectado y vamos al aire.
En Café CNN.
En Café CNN.
Mira, ¿cuánto tiempo tienes levantándote a esa hora?
7 años.
7 años.
Yo tengo 7 años, un mes, 3 días. No, no estamos contando.
yo te voy a pasar un dato. Yo estuve haciendo mi programa de radio durante, de los 25 años que he hecho radio, 20 años me levanté a 4:45. 20 años haciendo eso. Dejé el programa de radio hace un año, en febrero del año pasado, dejé de hacer radio. Y por un lado, claro, aquel guayao y tal, me encanta la radio. Y por otro lado, oye, voy a poder dormir un poco más, ¿no? Bueno, pasaron 3 meses y me llaman de Despierta América en Univision para invitarme a una entrevista como fuera. Cuando me volví a parar a las 5, fue como que si nunca en mi vida me hubiera parado yo a esa hora.
Nadie se acostumbra.
Jamás. O sea, si alguien podría volver a pararse a esa hora, tendría que haber sido yo. Y fue como que si nunca. O sea, yo llegué a Univision y no me acuerdo ni lo que dije. Además, creo que algo habría hecho muy mal porque más nunca me invitaron. No, no es cierto.
No.
No es cierto. Tú, Nicolás, ¿a qué hora te levantas?
Es una costumbre muy fácil de perder, esa de las 5 de la mañana. Bueno, había épocas que me tocaba. Y dependiendo de los lugares donde estábamos jugando, sí, era un poquito más complicado con el tema de los cambios de horarios. Pero por ser tenista, en la época que jugaba, tocaba levantarse bastante temprano. En la segunda carrera, con el tema de la televisión, sí tenemos horarios un poco más bondadosos. Pues empezamos a trabajar 10, 11 de la mañana. Mira, a menos que estemos en Australia, y bueno, ya es otra cosa.
Claro. Yo tengo que decirte una cosa, Nicolás. Estás esperando que transmitiéramos, porque ellos dos están aquí hace como media hora. Y yo me sentí tan tentado a comentarle esto tras cámara. Y dije, no, se lo voy a decir en cámara. A Nicolás yo lo conozco hace muchos años. Mucho tiempo, mucho tiempo. Este hombre es una gloria del deporte nacional. ¿Cuándo fue que ganaste el Wimbledon juvenil?
Sí, hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo, campeón 88. De Wimbledon.
Ajá. Bueno, cuando empezaste en radio.
Ajá, seguramente. Imagínate tú, qué barbaridad.
Me hacías parar temprano.
Y yo ganaba mucho dinero, por eso me levantaba tan temprano. Entonces, me acuerdo, invitamos a Nicolás ni tan tarde. Y Nicolás, en aquella época, súper deportista y tal, pero yo recuerdo siempre a Nicolás como la entrevista más difícil que yo he hecho en mi vida.
Porque te contestaba sí y no.
Así, así.
Típico deportista.
Entonces, fíjense, yo decía, bueno, Nicolás, oye, imagínate tú, ¿y cómo te fue de verdad en Wimbledon? ¿Qué te pareció Wimbledon? A mí me encantó. Ok, y el oponente, ¿cuál fue cuál consideras tú que fue el momento del partido de mayor tensión? Bueno, cuando él estaba ganándome mucho. Mira, yo me disparé en 5 minutos todas las preguntas.
Las 30 preguntas que tenía preparadas. Y luego, todas. Cualquier
entonces,
cosa.
Claro, entonces yo, ¡guau, Dios mío, por santo! No, todo el mundo tiene en algún momento de la vida estas cosas intimidan, las luces y todo aquello. Bueno, pasan los años y de pronto pongo ESPN y me encuentro este caballero, pero hablando, pero como un loro, ¿no? A sus anchas, sin ningún tipo de problema. Y yo digo, pero bueno, ¿cómo se transformó?
Tuve buena escuela.
Pero de verdad que... ¿Cómo ese cambio tuyo a ser el hombre que está en televisión comentando te fue difícil?
Fue algo inesperado. Estaba acostumbrado a estar de este lado de las cámaras, como tú mencionas, y fue algo que salió sin haberlo planeado. A mi salida de Venezuela en el año 2000, empecé aquí a trabajar ya hace 18 años quedando en esto, y la verdad es que no lo pensé mucho, y empecé en portugués. Mi primer trabajo en televisión fue en portugués, así que no sabía mucho lo que decía. Tenía que hablar más largo para poder llegar al punto. Así que me facilitó la cosa.
Pero una maravilla. ¿Ya cuánto tiempo tienes en ESPN?
De 17 años.
17 años. Sí. Wow. ¿Y tú, Elizabeth, en CNN?
7 años.
Tienes 7 años.
7 años en CNN.
Pero uno le da la impresión de que es más tiempo.
Pareciera, porque son madrugadas.
Claro, claro.
Se duplica.
Claro. Los que trabajamos en televisión en la madrugada vivimos como en años de perro.
Exacto. Sí.
Mira, y todavía, a ver... ¿Todos los deportes se te hacen fáciles de comentar? ¿Sientes la misma pasión por todos los deportes que trata?
No, honestamente hay cosas, uno tiene sus gustos, ¿no? Hay deportes que te gustan más, hay equipos que tú de repente hinchas más por un equipo y luego no puedes quizás decir un comentario porque hay que ser justo, hay que ser objetivo, y luego no queremos molestar a la audiencia en las redes sociales, porque por televisión no pasaría nada si no tuvieran manera de enviarte un mensaje, pero con las redes sociales te enteras al momento. Ajá. Entonces si hablas de repente un día más, una cosa que quizás alguien me criticó en su momento es, pero tú hablas mucho de Messi. Bueno, ya a partir de la semana pasada estamos hablando solo de Ronaldo. Y ya no se va a hablar más de Messi porque ya no están.
Un par de meses, por lo menos.
Exacto. Entonces, como que eso pasa, ¿no? Pero sí, hay deportes que me gustan más. Me gusta mucho el béisbol, quizás por ser venezolana. Uh-huh. Obviamente con la Vinotinto uno se interesa. En año mundialista ya te sigues el proceso completo de las eliminatorias y luego te enganchas, ¿no? Como fan y compras tu panini y buscas la barajita y si tienes la de Messi me la cambias y así estamos, ¿no?
Es una locura porque para ustedes es profesión. Lo que para otros...
Es diversión.
Exactamente, es el entretenimiento. Ustedes tienen que estar tremendamente informados, tienen que ser imparciales, aunque el deporte siempre es un tema de pasiones, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, dicen por ahí que los fanáticos, que la religión del deporte pues no tiene ateos, ¿no? Porque tú caminas o en las mismas redes sociales te dice uno, no, porque eres fanático de Federer, y odias a Nadal. Y el fanático de Nadal que te encuentra en la cuadra siguiente te dice exactamente lo opuesto. Uno obviamente que tiene favoritismo por cuestiones de estilos, pero cuando uno los conoce tan de cerca, tú que vives el deporte tan de cerca y uno ve el esfuerzo que hacen los profesionales que son lo que le brindan al fanático, los fanáticos no deberían parcializarse de manera positiva hacia un lado ni negativa hacia el otro, con lo que estos gigantes le están entregando al juego y lo que lo hacen disfrutar. Eso es algo que se considera poco, pero fanático al fin, hay que aceptarlo y vivimos de eso.
Tú sabes que yo fui para el Open y me tocó ver el juego, este muchacho nuevo, el final, el alemán.
Uy, sí.
Que le metió ese raquetazo.
O sea, yo te vi caminando por ahí, pero no saludaste.
comiendo perro caliente.
perdió la compostura.
Sí, le metió ese raquetazo al... Yo tenía tiempo que no veía un acto de malcriada de eso, porque, ¿sí? Porque yo, bueno, yo no trabajo en esto, Nicolás tiene que entender.
Nicolás lo ve en todos los torneos.
Exacto. Pero sí me llamó tanto la atención. ¿Qué significa para un jugador hoy día meter el raquetazo? ¿Hay una multa, hay una penalidad?
Sí, dependiendo del nivel del torneo, de la cantidad de audiencia que haya, es verible, debe haber costado entre 15 y 20.
$20,000.
Sí, pero por llegar a final recibió 650.
O sea, que eso se lo descuentan de la malcriadez.
Exacto.
Él pero dice, bueno, ya yo llegué al final, me voy a meter 650 mínimo, le quito 20, no hay rollo, vamos a reventar esta raqueta.
El tema con Zverev es que es un tanto malcriado porque se habla mucho de él y su posibilidad de ser número uno del mundo y hay mucha gente alrededor de él y él tiene unas expectativas muy altas de sí mismo. Entonces, me parece que no le estaba yendo bien en ese partido y bueno, se lo agarró con la raqueta.
No, luego tuvo la mala suerte, buena suerte, digo, para este otro, para Isner, sí. Que este jugador nunca había ganado un torneo, o sea, un Masters 1000. Y sin embargo, mira, llegó hasta la final, sacó a Juan Martín del Potro, que tristeza para los argentinos, sí. Que la cancha estaba llena en la final porque...
Una locura. Sí. Yo estaba en ese juego y te voy a decir una cosa, a mí me daba, los hinchas argentinos son... una barbaridad. Yo creo que esa es la cosa que vivíamos en Venezuela con
una barra
también.
Brava.
Una barra brava. Sí. En Venezuela, cada vez que iba a sacar en Copa Davis, el equipo que no era venezolano, era tambores, Salinas en la Iguatá. Y uno decía, Dios mío, ¿por qué vergüenza con estos tipos?
Y eso se va a extrañar porque a partir del año que viene cambia.
Ay, sí.
Se juega todo en un mismo lugar durante 15 días para tratar de que los jugadores de arriba participen más porque este formato que lleva más de 100 años. Impide que jueguen todo el año porque interrumpe mucho lo que es el calendario, que es muy exigente para los tenistas. Y para mí es una tristeza porque eso se va a perder. El fin de semana pasado jugaron en Valencia contra Alemania. David Ferrer ganó un partido de 5 horas en su casa en Valencia y en una plaza de toros. Y eso no se va a ver más. No. Se va a extrañar.
Sí, vamos a extrañar Key Biscayne, además.
También.
Ah, bueno, pero eso vamos a hablar al revés. No se retiren, seguimos conectados.
Padam, 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 il arrive en courant derrière moi, il me fait tourner la tête, au manège à moi c'est toi, jamais s'il ne s'est pas fait, jamais s'il ne se lavait, la sangle blonde comme brume sur les biceps, s'il avait un tatouage avec un cœur bleu, c'est la problème, il juste à l'intérieur, on lisait maman je t'aime, il avait une petite amie d'une nom de mère et nous, on la prenait en pitié, un enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout, sa chienne des motos bien davantage, oh, la 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 la, je ferai le tour du monde, ça ne prendrait pas plus que ça, la terre n'est pas ça, c'est ronde, mon manège à moi c'est toi.
Regresamos a Conectados, son las 9:27 minutos, estamos transmitiendo en vivo para TV Venezuela, para Bioplay, Elizabeth Pérez, por acá Nicolás Pereira. Hice como un... Pereira. Mira, Elizabeth, ¿tú practicas deporte?
Fíjate que no, que ahí sí me gana Nicolás, porque Nicolás es bueno, una leyenda del tenis en Venezuela. Y no, en mi casa yo patino, que de hecho ahora hay una promo por ahí por CNN que salgo patinando, pero era lo que hacía en Venezuela.
¿Patines
era
en línea?
Patines en línea, claro. Y en Maracay patinaba en las calles, en las ballenas, no sé si conoces Maracay.
Conozco Maracay perfectamente.
El circuito
madre,
de ejercicio.
Mi segunda esposa. O sea que yo tengo 3 matrimonios encima.
Ah, no sabía. Uh-huh. 3 matrimonios. Uh-huh. Ah, pero mira, el tercero es el último.
Tú no sabes, Elizabeth, de verdad. Las fiestas a mí de matrimonio cada vez me quedan mejores.
De verdad.
Eso me dicen mis amigos, porque son los mismos amigos que han ido para las 3.
Y comparan y dicen, esta la comida estaba mejor. De hecho, la hora loca, más sombrerito.
Yo creo que tengo los mismos padrinos para todos los matrimonios míos.
Ah, mira, no tienen que gastar en ropa.
No confundir.
Mira, entonces, pero patinas en línea. Sí. Eso es todo el deporte que tú haces.
Sí, en realidad no hago mucho. A veces, o sea, a principio de año agarro la primera semana, entonces voy al gimnasio del edificio donde tenemos la oficina de CNN. Ajá. La primera semana. Y ya después no voy. Voy la primera.
Pues qué suerte. Porque
Nicolás me mira con cara de...
La intención es lo que vale.
Exacto.
Esta que haga ejercicio.
¿Dónde tienes el trofeo de Wimbledon, Nicolás?
En la casa.
¿Pero lo tienes acá contigo en los Estados Unidos?
Sí.
¿Lo tienes en la sala, en un lugar así especial?
Cuarto.
En el cuarto.
Sí.
¿Tú sabes que tú conociste al esposo de mi mamá, Marco?
Por supuesto, Marco.
Marco Jambú fue...
Tipazo.
Un tipazo. Uno de los primeros... Del primer equipo de Copa Davis de Venezuela.
Sí.
Y Marco tenía, cuando le echaba los perros a mi mamá, él tenía una casa en Altamira, ahí en Caracas. Y el hombre tenía un cuarto solamente para los trofeos. Sí. Para los trofeos que había logrado en todas... Y para mí era... un niñito, pues imagínate la impresión que me daba entrar a este lugar y ver, era mi superhéroe. Era mi superhéroe.
Esa era la intención.
Sí. ¿Tú entrenaste con Marco alguna vez?
Sí, jugábamos.
En el Altamira,
¿verdad? Él se apiadaba de mí y jugaba conmigo.
¿Tú eres un niñito?
Era pequeño, sí.
¿A qué edad comenzaste a jugar tenis?
Seis. A los seis años.
A los seis años.
Sí. ¿Con Marcos qué era? A los 10, 12 más o menos. Yo calculo que jugábamos por ahí.
Imagínate, qué maravilla, qué nostalgia me da hablar de esto. Mira, Elizabeth, cuéntame, ¿vas para el Mundial de Fútbol?
No, este año no voy a estar en el Mundial de Fútbol, pero voy a estar transmitiendo todos los días el programa por la noche, Deportes CNN. Voy a estar, mi compañero Luis Gerardo Bucci va a ser el enviado especial a Rusia, así que pues vamos a estar apoyándolo, él va a estar haciendo todos estos reportajes maravillosos, él se va a dar el gusto de viajar por toda Rusia.
Es un trabajón, ¿eh?
Es un trabajón, por eso te digo que me alegro mucho por él que vaya. No, la va a pasar muy bien, la va a pasar muy bien. Casi siempre nos dividimos, a mí me tocan Juegos Olímpicos, a él le tocan los Mundiales, y creo que sí, que es una experiencia increíble, pero son 40 días de estar fuera de casa, es duro, honestamente, una cobertura, no es como unos Juegos Olímpicos o unos Juegos Panamericanos o un torneo de tenis que es una cosa que dura menos tiempo, estos son 40 días fuera de casa.
Y mientras más grande es el país donde se hace el torneo, pues las distancias que hay que recorrer en los aviones son más amplias.
Claro.
Mira, ¿y cuántos Juegos Olímpicos has cubierto ya?
Dos.
Dos.
Londres y Río. Y ahora próximamente, bueno... Me gustó Río de Janeiro por el hecho de que fueron los primeros Juegos Olímpicos en territorio sudamericano, uh-huh. Y creo que a pesar de todo, porque nos tenían en vilo, ¿no? Estaba el problema político, estaba el problema de si llegaban o no llegaban con todo, ¿no? Incluso con el Mundial, dos años antes, con los estadios, estaban pintando el mismo día prácticamente que abrían, ¿no? El estadio. Y eso quizás nos tuvo a nosotros un poco, pero luego ya, estando ahí, me gustó, pero honestamente los Juegos de Londres para mí estuvieron mejor organizados.
¿En esos
pero
accesos?
Los británicos querían, ajá, que se acabaran antes de que empezaran, que es la otra. Porque,
por el tema del terrorismo y toda esta cosa.
No, y por el tema de que les cambia su rutina, ¿no? Ya, aunque estábamos a un lado lejano de lo que es el centro de Londres, luego había competencias que sí, ciclismo y otras que pasaban por el centro de Londres, y eso pues les desvía el tráfico, uh-huh, les complica a ellos, y tú sabes que los británicos son muy precisos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso era parte de lo que les molestaba y querían que se acabaran pronto, pero les quedaron bien, uh-huh, les quedaron muy bien.
Y en medio de a ver, las ventajas o los accesos que les da ser periodistas que cubren este tipo de eventos tan importantes, ¿qué brinca tu mente cuando piensas en esos juegos? ¿A dónde pudiste llegar? ¿Qué tipo de cosas pudiste ver?
Bueno, fui a varias competencias. En realidad CNN cubre, hace muchas historias que son de corte humano. Entonces me tocó compartir con muchos deportistas. Nosotros teníamos tres estudios en Río de Janeiro. Teníamos uno en Copacabana, teníamos otro en Barra da Tijuca, que era donde yo estaba principalmente, y otro frente a la Villa Olímpica. Entonces pues nos encontrábamos con atletas, los invitábamos. Hubo uno que a mí me dio mucho gusto conocerlo y entrevistarlo porque lo entrevisté antes de que ganara la medalla y fue la única medalla de plata que se llevó a España. Y fue en 800 metros.
Ajá.
Entonces, ahí tú te das cuenta que es bonito porque conoces la historia, es lo que hablábamos, ¿no? Que quizás el sacrificio, lo que él decía con respecto a los futbolistas, ¿no? De que a veces las personas juzgan por si me cae bien o me cae mal y no ven, no toman en cuenta el sacrificio que pasan esos deportistas o esos atletas para llegar a donde están. Entonces, verlo antes, la expectativa que él tenía antes de competir y luego, me pareció muy lindo.
En este mundo tuyo de tenista y además comentar el deporte para el cual has servido durante tanto tiempo, ¿te permite alguna ventaja el ver el juego y haber estado tú en situaciones, porque tú has vivido situaciones de presión también en juegos importantes donde el público o tiene juegos decisivos para pasar una final? ¿Cómo convive el Nicolás jugador con el Nicolás comentarista?
Muy de cerca. Es algo que no se pierde, ¿no? Una manera de ver el partido que le lees la cara al otro jugador, le lees el lenguaje corporal o intentas hacerlo, interpretarlo, lo está haciendo el contrario, porque esa es parte muy importante del deporte y hoy en día se ha mejorado mucho eso, le hablan a los jugadores de eso, pero no es difícil estando al lado de la cancha, que tengo la fortuna de estar a pocos metros de los jugadores, poder interpretar qué es lo que están sintiendo. Incluso se escucha lo que es lo que hablan. A veces se agarran la toalla así y le dicen a los entrenadores cosas que nosotros no podemos repetir, pero entonces te da una idea de qué es lo que está ocurriendo, ajá, en el juego. Y hay jugadores que obviamente se expresan más que otros. Ves a Andy Murray y es una conversa constante con la esquina. Uh-huh. De repente ves a Djokovic cuando no hablaba tanto, cuando estaba arriba, o a un Federer que es más tranquilo, por así decirlo, Y es un poquito más difícil leerlo, pero sí es divertido y es una parte muy interesante del juego.
Y el tema de la tecnología, esto que ahora pueden estar constantemente chequeando si la pelota fue dentro o fue fuera.
Bueno, se ha hablado de eliminar a los jueces de línea totalmente. Y es algo que yo lo veo difícil en un corto plazo, pero yo creo que pudiera pasar. Tiene un pequeño margen de error esa tecnología. Ajá. Y a veces los jugadores se sorprenden porque miran al árbitro y el árbitro le dice, bueno, si lo confirmó la máquina, no hay nada que yo pueda hacer. A mí me gusta la parte del porcentaje de error humano. Lo que pasa es que a veces se les va en situaciones que son decisivas y ahí duele ver que alguien tenga que perder por un fallo erróneo, ¿no?
Oh, imagínate tú. Porque yo en estos juegos, en este Open, me llamó mucho la atención, no recuerdo si fue en la final de mujeres. Oye, que realmente el árbitro, como tres o cuatro veces, cantó una cosa bien loca. Sí. O sea, tú sabes que uno puede decir de repente, ¡estás loca, vendía! Pero cuando tienes todo un estadio que vio lo que tú viste y la mujer ahí, no es conmigo.
Y mucha presión para los jueces de línea, porque ahora si se equivocan van a quedar, ¿no?, al descubierto.
Claro, claro. Entonces imagínate tú cambiar todo eso por tecnología ahora.
Bueno, está pasando en el fútbol también. Sí. O sea, allá en Europa está, y para el Mundial y para todo, yo creo que de alguna manera cambia la dinámica del partido, porque si hubiese habido VAR, por ejemplo, en esa eliminatoria final de Panamá con Costa Rica, ese gol que empató, ¿qué hubiese pasado? Quizás no estuviese Panamá como debutante en un mundial, ¿no? Maradona, la mano de Dios. O sea,
¿cuál crees tú que va a ser el resultado del mundial de fútbol,
Elizabeth? Pero así tan rápido, sin anestesia.
Chacaplum, ajá. Tú sabes que ayer, me acabas de recordar una cosa que pasó ayer, voy a hacer un inciso. Ayer estaba yo entrevistando a una doctora, una señora que llama la doctora Moore.
Me encanta.
Muy simpática, encantadora.
Peruana, además.
Y queridísima y tal. Nos caímos muy bien apenas nos vimos. Y yo no sé por qué, conversando con ella, porque ella me trae un libro que se llama Sexo, no sé qué historia. Y entonces,
Es su especialidad.
Qué feo. El título es precioso, pero no me acuerdo. Es su especialidad. Claro. Y yo de un solo tiro le pregunté por los tríos. ¿Qué opina usted de los tríos? Y después cuando solté eso, o sea, cuando se me fue aquello, cuando se me escapó, me acordé que ella pertenece a una cuestión como de la Fundación Cristiana.
Bueno, pero estará acostumbrada.
Claro.
A la consulta le llegará cualquier
no
cosa.
¿No puedes tocar ese tema?
Chavo, así mismo.
Pero yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Este programa es en vivo.
Claro.
Entonces ella me dijo, no, yo no estoy de acuerdo con aquello y tal. Y dije, ¿de verdad, señor? ¿Qué opinas tú de los tríos?
Pues mira, me remito a la opinión de la doctora. No sé. Yo digo, mientras todo sea, haya consentimiento y la gente se sienta cómoda y a gusto. Claro. Ahora están hablando mucho de eso, de las relaciones poliamorosas, ¿no? Que es muy interesante, porque luego lo que yo no entiendo es cómo es la dinámica, porque son tres personas, pero ¿quién está enamorado de quién? O sea, ¿hasta qué punto el corazón
está enamorado? ¿Está bien repartido entre los tres?
Exacto. No, y de hecho conocí conocí a dos, una pareja mayor de personas, de hombres adultos, que están con un hombre más joven, y bueno, y están muy felices, llevan 15 años, pero que lo que me han dicho de la razón por la que llegaron a este punto es porque necesitaban como una chispa en la relación. Pero te estoy hablando de personas que ya tienen casi 80 años.
Bueno.
Claro, y entonces encontraron a esta
chispa
persona.
Yo la llamo Viagra.
Bueno, no sé. Querían,
o sea,
algo más.
No me
natural.
Malinterprete, Lisa. O sea, yo todavía soy un gendarme.
Ya.
Y el pase es para Nicolás.
Y Nicolás, ¿y tú estás a favor o en contra?
Totalmente de acuerdo en que todo el mundo haga lo que quiera. Yo no tengo ningún problema.
De la puerta para adentro, cerradito y con consentimiento. ¿Qué?
Bueno, o no.
O no, mira.
Seguramente tenemos un productor de ESPN así y una productora de CNN así.
Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada.
Está muy bien, mujer. O sea, una cosa muy interesante, muy inteligente.
Democracia.
Además, democracia. Muy moderna.
Claro. Total. Mientras no se le haga daño a nadie, todo el mundo haya estado
por
de acuerdo.
Favor, estamos en pleno 1974, ¿cuál es el problema? Bien, regresamos, seguimos conectados. Pasaba yo por South Bay Toyota y de pronto me crucé con esta 4Runner y empecé a ver sus detalles, el color, la tapicería, el volante, la suspensión, el motor, las luces de cruce, las luces altas, las luces bajas, y no pude evitar enamorarme de esta camioneta. Entonces les pregunté a mis amigos cuánto hay que pagar mensualmente por este auto y me dijeron $468 mensuales. Y yo dije,
¿qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
$468 mensuales. Vengan a Saudi Toyota en Homestead y pregunten por esta Forerunner.
Regresamos a Conectados. Son las 9:41 minutos y estamos transmitiendo vivo desde Miami para TV Venezuela, Vivo Play. Elizabeth Pérez, mi invitada, Nicolás Pereira aquí también. Elizabeth me trajo este regalo, un obsequio. Triunfadores del Deporte, que es un programa que ella tiene los sábados en CNN. Nicolás no me trajo nada. Pero ya sabe dónde queda el estudio, así que bueno, puedes mandar lo que quieras.
La mañana. Última vez que le traje fue la última vez que lo visité el estudio, que fue hace como 15 años.
Hace mucho
así
tiempo.
Así que prepárate.
Mira,
a ver cómo te queda.
De este programa.
A ver, póntela.
Por favor.
Foto.
Vamos a ver, yo. Esto es muy feo que yo lo diga, pero yo soy cabezón. Miren.
Ah, no, pero si te queda perfecta bien, para el próximo torneo de tenis.
Natural.
Claro.
¿Verdad?
Al del Hard Rock Stadium, cuando lo inauguren.
Sí, mira, qué guapo,
me
muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Te queda bien el azul. Muchas bueno, gracias. Te cuento que este programa es un programa de entrevistas a deportistas. Hubiese sido la pesadilla de Nicolás cuando era jugador de tenis, porque es hablar de todo, ¿no? De su vida íntima, de la, obviamente de los momentos más importantes en su carrera deportiva. Uh-huh. Es dar un poco de terapia, ¿no?
Que era introvertido. O sea, no es que no tuviera cosas que no contar.
Creo. Yo iba porque te quería mucho.
Ok, eso lo explica todo. Pero es que, claro, imagínate, ¿tú qué edad tenías tú? ¿14 años? ¿12 años? ¿13 años?
Fueron varias etapas.
Claro, pero cuando Wimbledon.
17.
17 años. Sí, un muchacho de 17 años, vivir el triunfo de Wimbledon. Imagínate tú.
Sí. Pero cuéntanos
¿Qué show? Locuras cuéntanos habrá el cometido Nicolás?
El show, pues te cuento. Esta semana pasada tuvimos a Carlos Tevez y tuvimos a David Villa, que son dos grandes jugadores argentino y español, que esperamos a ver si van a estar en la Copa del Mundo, todavía no se sabe. Pero Villa lo he entrevistado varias veces, me encanta. Me parece un muchacho excelente jugador, pero además una muy buena persona. Ajá. Y Carlos Tevez, que no lo conocía, y lamentablemente tuvimos que hacer la entrevista vía satélite porque él estaba en Argentina y yo estaba acá en Miami. Uh-huh. Espero algún día conocerlo porque conozco su historia de atrás para adelante y es uno de mis jugadores favoritos. Por todo lo que él representa, por todo lo que ha logrado, él salió de uno de los barrios más pobres de Argentina, de Buenos Aires, de la villa, del Fuerte Apache. Uh-huh. Y lo primero que él hizo con su primer gran salario, que fue cuando él pasa a Brasil, fue comprarle casas a todos sus familiares del barrio y sacarlos de la pobreza.
Mira.
Porque antes de eso él jugaba en Boca, pero en Boca no ganaba tanto. Él salió del barrio con sus padres. De hecho, él es adoptado. Su padre murió antes de que él naciera y su madre no pudo criarlo y lo crió entonces la hermana de la madre con el esposo, que por eso él tiene el apellido Tevez. Él es Carlos Martínez.
Ajá.
Por el apellido de su padre biológico, pero se lo cambia para honrar al señor que creo que se llama Domingo Tevez. Y nada, es una historia hermosa. Luego él, bueno, va a Europa. En Europa era muy joven, hace algunas locuras. ¿Quién no las hace?
Claro.
Pero ya es un hombre muy serio y la verdad que creo que es un ejemplo para la juventud de superación, porque él mismo ha confesado que de adolescente él no sabía leer, que a él le costaba, él no aprendió a leer. Y ya estando en Europa, primero no aprendió a hablar inglés, pero ya luego estando ahí se dio cuenta, teniendo sus propios hijos, la importancia de la educación. Uh-huh. Sus hijas tuvieron la suerte de cuando él estuvo en China, ir a una escuela privada en China, llevó a familiares, porque él es muy apegado a su familia, los lleva a China. Uh-huh. Y no querían mandar a los hijos a la escuela, porque decían, pero la escuela es en inglés, no van a aprender. Mándalos, los convenció. En 3 meses esos niños estaban hablando inglés.
¡Qué maravilla!
Entonces, él es un ejemplo vivo de la superación. Obviamente tiene el don del deporte, pero al mismo tiempo yo creo que es un vocero importante del valor que tiene la educación.
Y creo que cabe acotar que Carlos Tevez no tiene absolutamente nada que ver con el canal de televisión en Venezuela. O sea, para aquellos que en este momento estén, ¡ah, la Tevez! ¿Cómo es posible? Nada que ver. Son dos cosas diferentes. Discúlpame, pero es que por contrato, siempre, cada cierto minuto, tengo que decir una estupidez.
Ah, muy bien.
Ajá. Si no lo hago, estoy despedido. Nicolás, en el tema del tenis, te iba a preguntar, ¿quién consideras tú va a ser el número uno al corto plazo? En los hombres, por ejemplo.
De la generación que viene.
Ajá.
Bueno, este señor Zverev es el que más pinta.
El que quedó en su campeón ahora.
El que quedó, sí, tiene... Tiene todo para llegar, 1.95 m, se desplaza bien, tiene todos los golpes, tiene un buen equipo alrededor. El padre fue jugador incluso, el hermano, que es 10 años mayor, ajá, también está entre los primeros 50. Tiene una buena base, pero es joven y todavía no se sabe. Puede haber muchas variantes, incluyendo las lesiones, ¿no? Pero ese es el que mejor se ve. Hay un coreano que ha sorprendido, que yo creo que pudiera jugar muy bien. Ahora hay que ver si se desarrolla tenísticamente. Le falta un poquito en ciertas áreas, pero mentalmente es muy bueno. Y el tenis va cambiando. El tenis no va a ser lo mismo. Va a ser muy difícil ver a otro Federer. Va a ser muy difícil ver a otro Nadal también.
¿A qué te refieres? ¿Cómo va cambiando?
Va variando con la tecnología, va variando con las raquetas, con los jugadores, va variando con los grupos de jugadores que van desarrollando ciertos estilos. Ya no se sube tanto a la malla como en tu época, que se subía mucho a la malla. Ahora se está subiendo un poquito más.
Yo subía a la malla para protegerme de las pelotas.
Exacto.
Solo por eso.
pero va cambiando. Pero para responder a tu pregunta, me gusta Zverev, me gusta el coreano. Hay una linda camada, pero lastimosamente son europeos. Hay pocos latinoamericanos. Yo creo que Juan Martín del Potro tiene un gran chance de llegar a ser número uno, pero ya es un muchacho que tiene sus años, no es de la generación considerada nueva, pero con los resultados que ha tenido en las últimas semanas, si le va bien en la temporada de arcilla, Latinoamérica puede tener un número uno al mundo. Imagínate, el año que viene.
Hoy día está de quinto, ¿no?
Está de sexto.
Está de sexto. Si hubiese ganado, podía quedar de tercero. Si hubiese ganado el Miami.
Exactamente. Entonces, yo creo que con Juan tenemos un lindo chance de motivar a los tenistas que vienen de abajo.
Mira, y en este, interacción tuya también en ESPN con los jugadores, ¿quién es de los tenistas tu favorito en el trato humano, en lo que puedes haber compartido tú con ellos?
Mira, son todos gente especial a su manera. Me parece que Federer es el más humano. También tengo una relación con él porque lo conozco desde que era muy joven, porque su entrenador era el compañero mío. José Antonio de Armas jugó con él desde muy joven. Entonces, Roger es una persona muy especial. Rafa no tengo una relación tan de cerca, pero lo admiro muchísimo por su actitud, por lo que tú mencionabas, por su esfuerzo, por su entrega al deporte y todo lo que le da al deporte. Novak Djokovic también es un jugador que tiene muchísimo mérito. David Ferrer, para mí es un señor. Lo que hizo este domingo, su humildad, cómo trata a su familia, cómo trata a los demás competidores y a nosotros, ¿no? Ahora a la prensa. Pero la verdad es que el grupo de tenistas que hay hoy en día son hay muy pocos que puedas decir. Kyrgios, por ejemplo, el australiano, que es un muchacho controversial, que viaja con la mamá. Pero tú lo ves en los pasillos y te habla bajito y es comedido, pero se le pierde la flauta.
Rompe la raqueta como loco.
Pero ahora la madre, que es a la única persona que le hace caso, está viajando con él y lo ven que está mucho más comedido. Él puede ser número uno del mundo.
En el ambiente permite decir cosas como esas, se le pierde la flauta.
También.
Oye, pues yo dije, vino aquí a mi programa a decir cosas que yo no entiendo, bueno, y que son vulgares.
Después de lo que tú preguntas, de lo que tú dices.
Ya regresamos a Conectado. Se le pierde la flauta. Regresamos a Conectados ya en la última parte del programa. Elizabeth Pérez, Nicolás Pereira, mis invitados de esta noche. ¿Qué tal trabajar en CNN? ¿Cómo es la estructura? Hay muchos venezolanos en CNN.
Cada vez somos más. Uh-huh. Y creo que es un ambiente fantástico. Es un lugar muy profesional donde he aprendido muchísimas cosas. Creo que es un poco universidad. Eso te lo dije en Venezuela cuando nos conocimos. Todos los días aprendes algo, no solamente en tu campo, no solamente en el área deportiva, pero, por ejemplo, hoy mismo estábamos muy pendientes de las declaraciones en el de Zuckerberg, de Facebook, que es algo que a todo el mundo le interesa porque todo el mundo tiene una página de Facebook, ¿no? Claro. ¿De qué manera eso va a cambiar las políticas de la compañía para los usuarios, para nosotros? Entonces, aprendo muchísimo, me divierto, tengo compañeros increíbles, un grupo, bueno, en la mañana estoy con María Alejandra Requena, con Alejandra Orá, luego el grupo que está detrás de cámara también es fantástico, Samuel Burke, que está en Inglaterra, esta semana está en Jerusalén, José Levy, que también está en Jerusalén.
Bueno, está en Jerusalén desde hace como 50 años.
Exacto. Y luego en el área deportiva, bueno, estoy con Luis Gerardo Buche, estoy con Marcela Trucios, que Marcela Trucios es de las originales, de las que están ahí hace 20 años en CNN. Diego Bustos estuvo con nosotros, fue compañero, ya no está desde hace más o menos 7 años, está en Chile. Tiene su proyecto de golf, le va muy bien. Raúl Sainz, o sea, un grupo muy lindo.
En Atlanta, Echeverría.
William Echeverría.
William Echeverría.
Claro, le mandamos un saludo, gran compatriota y colega.
Uh-huh. Y CNN, a ver, ESPN en tu caso, Nicolás.
Hay algunos, sí, hay mucho material de exportación en ese sentido.
Pero la sede de trabajo tuya está...
Es en Bristol, Connecticut.
En Connecticut.
Sí, hay una sede aquí en Florida, pero es más que nada la parte de fútbol, ¿no? Jorge uh-huh. Ramos y su banda. Y están creciendo un poco, pero todo lo de tenis se hace desde Bristol o desde Argentina. Muchos torneos se producen desde Argentina porque es un mercado muy importante, porque es un país que tiene mucha tradición tenística. Pero allá en Bristol está Carolina Guillén, desde uh-huh. hace un tiempo que hace tenis con nosotros, Luis Alfredo Álvarez, que también es un fenómeno y fue uno de mis maestros, lo considero uh-huh. uno de los maestros. Su hermano Fernando, que la cuestión viene de familia, Richard uh-huh. Méndez, que también está allí trabajando. Pero ya cuando estás hablando de un lugar donde llevan 5 meses paleando nieve, es otra cosa. El venezolano no quiere tener mucho que ver con eso. El productor de béisbol, León Telandino, también, ajá, un maracucho, ajá, que vive allá y aprendió a paliar nieve.
Mira, cuéntame del tenis venezolano. ¿Qué apreciación tienes tú de cómo está nuestro tenis hoy día?
Bueno, jugaron Copa Davis, ahora se perdió contra Uruguay, un país que tiene también mucha tradición, tiene un jugador adentro de los primeros 30 del mundo. Está Ricardo Rodríguez de primero, que es del Club Altamira, uh-huh, hijo de un socio, un muchacho que es muy profesional, que trabaja muy duro, que está en los primeros 400, 300 de ATP. Y volvió David Souto, que estuvo retirado, está ahora más dedicado a entrenador, pero por cuestión de falta de dinero no ha podido volver a retomar su carrera a los 25 años, lastimosamente. Uh-huh. No se sabe si va a poderla retomar. Roberto Maitín está dentro de los primeros, o estuvo dentro de los primeros 100 del mundo en doble, jugó Wimbledon un par de años, que es al que José Antonio está ayudando ahora. Las chicas tienen también un buen equipo de Copa Federación, pero en Venezuela el problema es tal que el tenis es el menor de nuestras preocupaciones. Lastimosamente no hay medios, no hay cómo ayudar a los tenistas y menos a las generaciones que, claro, vienen abajo. ¿Cómo compras una raqueta?
Además, tú durante mucho tiempo te dedicaste también a la parte pedagógica.
También.
Tenías estas canchas portátiles, sí, que llevabas, que eran,
bueno, yo tuve
un proyecto magnífico.
Sí, yo tenía una fundación en, ajá, Chacao con el tema de los barrios de allá y compré una cancha para llevar por toda Venezuela que me la estaban patrocinando PDVSA y Polar, precisamente, y, ajá, en el momento pues que comenzó el colapso. Estoy hablando del 2000, 2001.
No, ya cuando dijiste no PDVSA y Polar juntos, ya nos mandaste como a 300,
¿viste?,
años,
¿no?,
atrás.
Sí, retrocediste, ¿no? ¿Eh? Entonces, no se pudo y ese fue el principio del fin.
Bueno, pues muchas gracias por venir, Nicolás. Gracias, Elizabeth.
Qué gusto.
Yo he disfrutado mucho esta noche.
Sí, un placer, yo también.
Muchas gracias.
Un gusto conocerte.
Igualmente.
Bueno, y ustedes ya será hasta mañana. Cuídense mucho.